Take down the sorrow, put that on a beat. Take down the sorrow. Permanecemos también en este programa muy atentos a todo el universo de las startups en nuestra comunidad. Conocemos experiencias de muchas personas que impulsan este tipo de empresas innovadoras y hoy vamos a hablar con una persona, yo creo que es joven, por lo que más o menos he visto, pero en esa juventud ha estado trabajando en Silicon Valley y de Silicon Valley vino aquí y montó una empresa que gozó de varios premios y también del apoyo del Ayuntamiento de Alcobendas. La empresa se llama Park Safer, creo que es así, y su CEO es David Albano. David, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
¿Cuántas veces te han hecho el chiste con el cantante?
Pues bueno, de hecho tenéis a Romina ahí a vuestro lado, yo creo que también puede saludar si queréis. Sí. Sí, es una cosa
muy habitual, ¿no?
En mi vida. Sí, pues, pero bueno, al final Albano es como un sello, es una marca, al final
hombre,
nadie,
claro.
Nadie se olvida.
Y además,
nadie se olvida de Albano.
Y además es una buena marca, quiero decir que...
Sí, está claro, una marca buenísima.
Que podría ser peor, podría ser, alguien que hubiera visitado la cárcel o alguna cosa de estas, ¿no?
Sí, o algún nombre compuesto que hace referencia a algunas cosas innombrables. Sí, no, está claro que
sí.
En ese sentido...
Te tengo que decir, David, que para fortuna tuya, que sepas que los jóvenes actuales, como estoy rodeado en el equipo de jóvenes, me decían, Albano, ¿y ese quién es? O sea, quiero decir...
Bueno, pues mira, ese quién es, pues te lo digo yo, ha estado en un concierto en el Teatro Real de Madrid hace 2 semanas, una semana,
fíjate,
lo ha llenado.
Fíjate, Chema.
Tú fíjate.
Fíjate.
¿Eh? Atención, con la Filarmónica creo que de Madrid, y tendrá ya sus 70 o más.
No o sé, más, más, seguramente más.
Entonces, pues bueno, llenar el Real de Madrid, el Teatro Real, no es ninguna broma.
Es que
eso sí que fue un emprendedor.
Una voz prodigiosa. Bueno, te tengo que decir, no solamente emprendedor de la canción. Tú sabes que él es del sur de Italia y tiene un montón de negocios agrícolas. Es decir, que tiene plantaciones... no recuerdo ahora mismo de qué tipo de productos, pero quiero decir que él, además de cantante, es empresario.
Sí, diversificó y le fue medianamente bien.
Sí.
No, eso no lo sabía. Yo
indagué
sobre el origen de Albano, de la terminología y la raíz latina, de dónde venía el nombre, el apellido, y sí que está muy relacionado con la formación de los primeros pobladores de los Montes Albano en lo que fue la época de Rómulo y Remo, etcétera, etcétera, ¿no? Los precursores de Roma.
Y
el lago Albano, que es volcánico, hay una diosa allí. O sea, tiene mucha enjundia este nombre, apellido también, pero no, el tema de Albano como cantante, como empresario, lo desconocía. La verdad es que me sorprende y, bueno, me parece genial, ¿no?
Bueno, pues con nombres con orígenes casi imperiales, ¿no? Porque...
Bueno, humildad máxima, ¿eh? No, por Dios.
De repente, en Silicon Valley, que estuviste un par de años trabajando por ahí.
Estuve un año y medio, más o menos, hacía mucho de aquello, fue en el 2000, debido a la gran, irónicamente, bonanza económica de España en el 2008, pues muchos tuvimos que hacer las Américas o Alemania o irnos a otros lugares a tratar de, bueno, pues de reemprender y de tratar de buscar nuevos destinos. Y yo, bueno, venía a hacer un máster de una escuela de negocios muy ligada a la publicidad y el marketing, que es un poco mi profesión, entre otras que he tenido.
Sí.
Y luego la Miami School. Y entonces vi que la tecnología ya en el 2010 iba a ser, pues eso, la disrupción absoluta. Y dije, pues ¿por qué me voy a ir a Alemania, no? Que es lo típico, irte yo que sé, a Bélgica. No, me voy a ir a la fuente de donde pueda aprender lo que pueda aprender. Y entonces, bueno, me salió una oportunidad, me fui para allí. Y sí, trabajé en Silicon Valley por avatares o estar en el momento adecuado y conocer a la persona adecuada, porque a veces tienes que buscar la suerte para que te llegue, sola no llega.
No es fácil,
bueno,
porque además
no, incluso.
Se necesitan visados que no sé cómo te las apañaste.
Bueno, a ver, no voy a contar aquí mi vida estadounidense.
Tus intimidades.
No, pero digamos que si te digo que tenía 4 trabajos simultáneos de diferente pelaje y condición, desde el peor al mejor, pues créetelo. Y entre ellos, bueno, pues tenía una visa de estudiante, pero que me permitía trabajar X horas a la semana.
Correcto.
Y con eso, bueno, pues con eso fui un poco...
Fuiste tirando, ¿no?
Jugando al equilibrio vital, sí.
Pero tuviste que hacer como que estudiabas algo.
No tenía que hacer como estudiaba.
Ah, no.
dice, no, no, tenía que ir a la facultad y estaba en el City College University.
Sí.
Y estaba allí un semestre y no, no, iba por la mañana o por la noche a clase y...
O sea,
y
lo que quieres decir es que sí estudiabas,
horas,
vamos.
Sí, no, 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 el tema inmigratorio, la policía judicial migratoria se lo toma muy en serio, te hace auditorías en los college, en las residencias, en, sí, en los housing, no, no, allí, o sea, bromas las justas, no, no, no.
Se lo toman en serio. Bueno, y de repente vienes para acá y creo que con un amigo montas Parsafer, ¿no?
Bueno, a ver, la historia del proyecto es bastante... Porque yo ya tenía una experiencia dilatada, bastante dilatada, de casi 10 años en el mundo del marketing y la publicidad antes de ir a Estados Unidos.
Sí.
Y cuando vuelvo a Estados Unidos, pues me encuentro el país peor que lo dejé, ¿no? Básicamente, en el 2012.
Qué raro, qué raro.
Sí, sí, me encontré peor de que lo dejé. O mucho peor. Pero bueno, acabé trabajando en agencias de publicidad y marketing y en clientes finales como Air Europa, Hyundai, etcétera, etcétera. No voy a ir aquí a dar mi currículum, pero sí, trabajé para una agencia de marketing, MPP Marketing, que la verdad es que estoy muy agradecido. Ahí coincidí con Paula Novo, que era la directora de marketing de Acciona, etcétera, etcétera. Y tuve un compañero de aventuras empresariales, que era mi compañero de oficina, que se llama Cristian Rivas, y él estaba haciendo un máster de empresa en una escuela de negocios, en el EA Business School.
Sí.
Y me dijo, oye, tú que vienes de Silicon Valley y tal, estoy haciendo un TFM, un trabajo de fin de carrera, tal, no sé cuánto, de fin de máster, dame tu opinión. Digo, mira, que yo venga a Silicon Valley no valida nada, yo te puedo dar mi opinión humildemente, pero tú tienes tu proyecto, yo qué, o sea, te quiero decir, yo te puedo dar mi opinión. Y mi opinión fue la que fue, y le dije, no voy a decirle aquí lo que fue, le dije, yo creo que esto es un trabajo fin de máster, pero para montar una empresa, para hacer algo, creo que está muy verde. O sea, yo creo que hace falta hacer marketing, hacer un estudio de mercado serio, validar, bla, 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 bla. Bueno, y pasó un año y al final pues me lo volvió a proponer y a partir de ahí surgió la semilla de lo que luego fue el proyecto. Pasamos por una aceleradora, pasamos por dos incubadoras, en el SIC, en el EA Business School, el Ayuntamiento de Alcobendas, el Ayuntamiento de Madrid también, Madrid Emprende, o sea, pasaron muchas cosas, conocimos a muchas personas, nos entrevistamos con, no sé, 300, 400 personas, empresas, en 2 años, vino el COVID, o sea, pasó de todo.
Ya. Pasó de todo y ahora mismo, de hecho, lo que estáis es un poco dándoos un tiempo, ¿no? Como si fuerais una pareja,
bueno,
al proyecto.
Al final, como siempre, bueno, al final, lo que sí puedo decir, si esto ayuda a algún emprendedor, que emprender es como tener un hijo, ¿no? Le tienes que dedicar todo tu esfuerzo, todo tu conocimiento, todo tu honor también, toda tu sangre, todo tu sudor, y aún así a lo mejor no sale bien. Y a lo mejor no tienes fit de mercado, no hay encaje de mercado.
Te diré, David, que hay que ir con la mentalidad de que lo más probable es que salga mal. O sea,
claro,
estadísticamente salen más mal que bien.
Sí, está claro. O sea, en Estados Unidos es una cultura que tienen muy, muy bien asentada, aquí no tanto, y allí los que fracasan son los verdaderos triunfadores.
Los héroes, sí.
Desde Trump a Warren Buffett, Steve Jobs incluido, ¿no? Que le echaron de su propia empresa, te quiero decir.
Claro.
O sea, al final, el que fracasa es el que se da cuenta a través del fracaso y del sufrimiento y de la experiencia de, oye, ¿qué he hecho mal? ¿Cómo reconducirlo? ¿Cómo
aprendo, no?
¿Cómo aprendo, no? ¿Y qué saco de esto? Y oye, y el que tiene fuerza si puede económicamente, que esto sería otra discusión del mundo, como digo yo, es un chiste muy mío de están los emprendedores y los emprendepobres, ¿no? Entonces, hay como dos tipos de emprendedores, ¿no? Entonces, claro, porque démonos cuenta de que cuando tú vas a ver un fondo de capital y le vas a pedir, yo qué sé, $1,000,000, $1,000,000 o $500,000 por un 5, por un 10% de tu sociedad, y te dicen, vale, pero tú pones otro $500,000, y claro, tú dices, bueno, si yo tuviese $1,000,000 o $500,000, no estamos pidiendo a ti.
Claro, no iría.
Claro, ¿no? O los bancos, Entonces, el mundo del emprendimiento en España, que en Silicon Valley es un ecosistema totalmente diferente, muy, muy diferente, pero en España, bueno, yo entiendo a los inversores, es decir, yo no voy a apostar con, perdón, mis huevos o la cesta de mis huevos si tú no apuestas los tuyos, es normal, ¿no?
Claro.
Pero no todo el mundo tiene 2 millones de euros en la despensa, ¿no? Yo desde luego no los tengo, ¿no?
No, y además es que yo creo que también esos inversores lo que tienen que ver es que tú te vas a dejar el esfuerzo, te vas a dejar... emplearía otra expresión un poco más popular, pero
pero yo y mira, igual que una de cal y una de arena, ¿no? Como se decía en la antigua Roma, ¿no? O sea, cuando salía el gladiador a la arena. Vamos a ver, el inversor también hay que entenderle, él apuesta su dinero, apuesta su capital, quiere un máximo rendimiento, un máximo rédito, quiere amortizar su inversión, y yo le entiendo. Él se arriesga y dice, claro, oye, yo quiero que el riesgo que yo tomo,
pero para eso
de igual manera, ¿no? O sea, que yo lo entiendo perfectamente. Pero ya, en cualquier caso...
Pero también un inversor, David, tiene muy en cuenta qué equipo conforma la idea.
Claro, claro, efectivamente.
¿Qué idea apuesta, ¿no? Es decir, que...
Sí, al final mi reflexión es que en un mix de qué es más importante para un proyecto, si un poco queremos encauzar por aquí la conversación, si te parece,
Sí.
Yo creo que, porque no es la primera vez que emprendía y ahora estoy en otra startup, y estoy llevando el marketing en una startup que está en Silicon Valley, está en Palo Alto.
Sí.
OneOvex. Lo más importante es el equipo. Para mí el 70, claro, el 60%, o sea, entre el 60 y el 70% del éxito de cualquier proyecto vital o empresarial es con quién lo haces. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es lo que está dispuesto a arriesgar? ¿Su pareja, su casa, hipotecarse, trabajar 14 horas durante 7 días a la semana durante 3 años? Porque es así. Y que no lo vea así es que se confunde. Al final, montar una empresa, contratar personas, entrevistarte con proveedores, hacer un research de mercado, validar con... O sea, yo te podría contar cosas que yo ni siquiera pensaba que podría llegar a haber hecho y las hicimos, ¿no? Entre todos, ¿no? Lo más importante es el equipo. Luego la idea es importante, evidentemente, ¿no?
Yeah.
Pero a lo mejor el mercado no está maduro para tu servicio, ¿no?
Claro, eso es, no es el momento.
O no hay... Claro, porque tú... Glovo, por ejemplo, ¿no? Que siempre lo pongo... Yo nunca pensé que Glovo fuese a dar el campanazo o ser el unicornio que ha sido, ¿no? A lo mejor la nevera roja sí, ¿no? En su momento... Pero yo Glovo nunca lo pensé y, sin embargo, pues mira, ahí está, ¿no?
Claro.
Entonces, a veces, las necesidades de mercado, tanto que se dice de los marketeers, no, es que las necesidades las creáis. Bueno, a veces es cierto que se persuade demasiado, se empuja demasiado con marketing para crear una necesidad, pero otras residen en el insight emocional, holístico, del consumidor, del civil, del ciudadano,
claro,
que prefiere llamar a Glovo y que tiene el estanco debajo de su casa, o sea, sale del portal y tiene el estanco pegado al portal, pero sin embargo prefiere no bajar las escaleras y llamar a Glovo. Pues claro, hay veces que
es una suerte también, claro, o sea, hay que tener una cierta dosis de suerte, ¿no? Para que el proyecto,
sí,
además
bueno,
de dar en la diana de cubrir una necesidad,
sí.
Pues sea justo el momento, ¿no?
Claro,
de esa necesidad.
Yo te puedo contar una anécdota muy, muy bonita. Yo fui a validar ya habíamos consolidado la empresa. Y fui a KPMG, donde tenía un ex compañero de un máster, Ángel, que es una magnífica persona, que siempre, pues, que ya le he llamado, me ha atendido muy bien. Ahora está, creo que está en lo que era Everis, ahora está en Delta Data, pero en aquel momento dirigía la parte de disrupción tecnológica en el KPMG y fui a presentar el proyecto. Les gustó muchísimo, para un tema de tiendas con Zara, bla, bla, bla. Estuvimos como 2 horas hablando con varios equipos de Barcelona y Madrid. Y cuando bajamos a la planta abajo, que hablabas tú de la suerte, ¿no? De a veces la suerte, ¿no? En el ascensor donde estamos él y yo hablando... tengo muy mala memoria, yo para los nombres, aparece una persona que fue la directora de NISA durante 10 años,
sí,
¿vale?
Sí.
Y que yo no la conocía de nada, y que ahora era vicepresidenta de KPMG o subdirectora, consejera delegada, no tengo muy claro.
Una jefaza.
Una jefaza, hablando claro.
Sí.
Y me estaba escuchando hablar sobre el proyecto y me dijo, venga, cuéntame, y de repente nos cortó la conversación, que me interesa tu proyecto, digo, cuéntame, es un pitch elevator, y en menos de, te juro, en menos de 35 segundos que tardaría el ascensor desde la última planta de KPMG en las Torres, sí, de San Martín hasta la planta baja, le tuve que contar mi proyecto, y me dijo, me encanta, hay que ayudar al emprendimiento en España, me dio su tarjeta, llámame, que te pongo en contacto con el director de NISA. Luego, al final, en NISA no nos dio la subvención, pero solamente ese momento, ¿no?
De que fue totalmente...
Claro, mereció la pena, ¿no? Decir, oye, he conocido una persona que fue, creo, ministra de Industria, además, con Aznar, creo, o con Aznar, o con, sí, creo que fue con Aznar, o secretaria de Industria, no lo tengo muy claro, no, secretaria de Industria. Y claro, claro, son cosas que te pasan y como esas hay varias, ¿no?
Claro, claro.
Yo creo que el camino merece la pena si sabes que puedes, bueno, fracasar. No es hacerte millonario. Para mí fracasar sería no haber aprendido nada, ¿no?
Claro, efectivamente.
Yo creo que
esa
he aprendido muchísimo y... Y eso es lo que me llevo. Y bueno, al final, lo que
David,
con mis socios...
Es que tenemos poco tiempo. Y yo, creo que te tienes que venir un día por aquí y que charlemos con más calma,
con más,
¿no? Solamente, claro, esto es como una novela. Entonces, me tienes que contar en qué momento está Parsifer.
Parsifer, después de dar 1000 vueltas y una... visitamos muchos Venture Capital, ENISA, bancos, cuando no tienes avales personales para avalar X cantidades,
sí.
Al final, si el mercado no te da la solvencia y liquidez que el proyecto necesita para escalar, aun teniendo proyectos de éxito con una empresa de Florida, dueña de Parque Sur en Madrid, con un proyecto en Barcelona que fue muy bien,
sí.
Con un proyecto para Renault en España que también fue muy bien, y con varios proyectos que nos estaban demandando desde Colombia, desde Israel, desde Chile y desde, República Checa, ¿te quiero decir? Pues aún después de todo eso...
Que falta gasolina, bueno, que la gasolina de las startups
si no
es
gasolina,
el dinero.
El coche no anda.
Claro.
No pudimos escalar, no pudimos tener una tracción lo suficientemente ruda o como para poder enfrentar los proyectos, una empresa francesa que es dueña de... del centro comercial de Vallecas, del, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. El
la
centro
Gavia.
La Gavia, correcto.
Sí.
Que querían que lo instalásemos allí.
Claro.
Pero claro, no teníamos los posibles, como decían los abuelos, no teníamos los posibles para no, es verdad. Fracasamos
bueno.
De éxito en el sentido que no teníamos dinero para enfrentar el proyecto. Y al final, ¿qué hemos hecho? Pues claro, al final, cuando pasas el desierto del emprendedor y ya no tienes absolutamente agua, dices, o paro.
Claro.
Entonces, ahora mismo, el proyecto está en un cajón. Y cada uno ha buscado
sus habichuelas.
Sus habichuelas lo ha buscado en su manera. Algunos en etapas muy tempranas del proyecto, otros no tanto.
Uh-huh.
Pero bueno, sí, de momento es lo que hay. Y ahora muy feliz y muy
bueno,
ilusionado.
Bueno, David, que será la próxima. Estábamos hablando de esto, pues a veces se triunfa la primera, la segunda, la quinta,
sí.
Pero hay que seguir intentándolo. David Albano, un placer y espero por aquí un día de estos
cuando queráis,
charlamos tranquilamente.
Una última mención, gracias por vuestro programa, que soy seguidor, lo he sido mucho tiempo, porque cuando uno busca trabajo nadie sabe lo difícil que es encontrar trabajo, y programas como el vuestro que asesoran, ayudan y dan fuerza desde la motivación, el asesoramiento... Y buscar herramientas para un poco salir adelante son muy necesarias y, verdad, gracias, porque creo que es un servicio público a la altura de la cadena de Telemadrid, o de
bueno,
Madrid en este caso.
Pues muchas gracias, David, por tus palabras. Además, me consta porque, como anécdota, contaré que te llamé ayer o antes de ayer y me dijiste, si te conozco, eres Javier, eres el presentador del programa.
Sí.
Un abrazo, David.
Un abrazo, gracias por tu tiempo.
Un abrazo, adiós.
Buenas tardes, chao.